Tesalonicenses menciona que la iglesia no quedará aquí durante el periodo de la gran tribulación. La iglesia va a subir con Cristo y después la ira de Dios será derramada sobre la tierra por medio de las plagas descritas en Apocalipsis. Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo capítulo de nuestra misión. Pero esperen, creo que tenemos un problema. Mi compañero David no está en el estudio. David, ¿estás ahí? David. Hola, David.
Perdón a todos. Hola, Kimberly. Estoy bien. Bueno, espero que hayas preguntado cómo estás.
Ay, David. Siempre te traes alguna nueva historia. No me digas que perdiste la llave o el teléfono.
No, simplemente llegué tarde. No hay excusas.
Muy bien dicho, David. Cuando uno llega tarde a una cita, no tiene excusas. Aunque es verdad que podemos tener muchos motivos que nos retrasen. Hola, muchachos. Aquí estoy para acompañarles en una nueva misión.
Hola, Johnny, qué alegría recibirte. Ahora sí estamos con el equipo completo.
Así es, Kimberly. La hora ha llegado. Misión 66 está anunciando. Ven a vivir la mayor aventura de tu vida.
La serie Cartas Paulinas concluye hoy con la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, analizando el capítulo 5. Hablamos sobre un tema que inquieta a todos en este planeta. El regreso de Jesucristo. Como dice un antiguo himno, cuando la trompeta suene en aquel día final.
Y que el alba eterna rompa en claridad, cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar.
¿Te lo sabes de memoria, Johnny?
Claro que sí, por supuesto. Es de mis favoritos. Estoy seguro que alguno de nuestros amigos que están escuchando también lo conocen.
Sí, seguro lo conocen. Y queremos proponerles un desafío. Ahora que están escuchando, si conocen este himno, ¿se animarían a enviarnos un pequeño fragmento cantado a nuestro número de WhatsApp? +1 847 857 8029.
No, Kimberly, creo que eso es demasiado. ¿Tú crees que alguien se animará a hacerlo?
Estoy segura que sí.
Yo también apuesto a que más de uno se va a animar a enviarnos ese desafío. Y si no se anima a cantar, bueno, tal vez lo pueda recitar en voz alta. Como decía mi padre, algunos cantan lindo y otros cantan fuerte. Lo importante es cantar.
Seguro que sí. Entonces, anímense a enviar un segmento cantado o recitado de esta canción en formato de audio a nuestro número de WhatsApp. Signo de más, 1-847-857-8029. Repito, signo de más, 1-847-857-8029.
Les recordamos que el himno al que nos referimos comienza diciendo cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Anímate, esperamos tus audios.
Cristo va a regresar. ¡Ay, lo extraordinario va a ocurrir! ¿Y tú estás preparado para aquel glorioso día? Entonces, es bueno empezar escuchando esta explicación espectacular.
Como hemos visto al final del capítulo 4, la gran preocupación de los tesalonicenses de esa iglesia joven, su gran preocupación era sobre el futuro, sobre la vida después de la muerte. ¿Qué habría de pasar? Por eso Pablo está trayendo la palabra bíblica escatológica referente al final de los tiempos, revelándonos que no solo es verdad que nuestro día personal, individual, llegará, sino también que el día del Señor va a llegar. Va a llegar el momento cuando Dios pondrá un punto final en la historia humana. Y en el capítulo 5, el apóstol sigue desglosando ese tema. El texto, según la Reina Valera Contemporánea, dice lo siguiente.
En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores, y no escaparán.
Pablo está describiendo la idea del día del Señor. El día del Señor es un concepto presente ya en el Antiguo Testamento. Era el día de la intervención divina, cuando el juicio de Dios caería sobre los pueblos enemigos de Israel. El tema se va desarrollando en la Biblia y llega al Nuevo Testamento con una idea más amplia del día del Señor. Es el día de la intervención divina en la historia humana, para toda la humanidad. El día del juicio final. Sabiendo que el Señor vendrá, una de las peligrosas tentaciones que pueden surgir es intentar calcular esa fecha.
Ups, ese sí que es un tema candente, pero ¿cómo se atreven a calcular humanamente eso?
Bueno, Kimberly, es sorprendente, pero muchas personas a través de los siglos intentaron adivinar el día de la segunda venida de Cristo. Y la palabra bíblica es muy clara. El día del Señor llegará como ladrón en la noche. Es decir, Él llegará en un momento inesperado, sin que sea posible prever su regreso inminente, que puede ocurrir en cualquier momento.
Creo que nadie sabe cuándo vendrá a robar un ladrón. Eso es imposible. Imagínate, me voy a casa ahora, porque en media hora alguien llegará a robarme.
Es así de ilógico pensar en calcular el día.
¿Pero hay alguna forma de saber cuándo será?
Bueno, hay una pista aquí, y es que en el momento cuando eso estuviere por ocurrir, habrá una falsa sensación de paz y seguridad en el mundo. Cuando las personas creyeren que la capacidad humana será capaz de garantizar el futuro, entonces el Señor vendrá inesperadamente.
¿Y en qué afectará eso al mundo, Johnny? O dicho de otra forma, ¿cuáles serán las consecuencias prácticas de la venida de Cristo, ya que estamos hablando del regreso de Jesucristo?
Buena pregunta, David. Para responder eso, escuchemos lo que dice el versículo 4.
Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad.
Pablo usa una metáfora vinculando la noche y las tinieblas al mal y el día a la luz y al bien, a Jesucristo. Continúa diciendo:
así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios.
Pablo dice esto porque las personas que no están esperando la venida de Cristo, que no tienen esa expectativa, viven como quien está durmiendo, absolutamente desconectadas de esa realidad. Él lo expresa así:
los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan.
El apóstol asocia el comportamiento de distanciamiento de la realidad escatológica con el comportamiento común de la noche, cuando las personas hacen tantas cosas equivocadas. Escucha lo que dice:
pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación.
Este es un lenguaje semejante a lo que vemos en Efesios 6, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo. Eso quiere decir que el día del Señor, cuando llegue, traerá la ira de Dios, que es el derramamiento del juicio divino sobre la tierra contra aquellos que no escucharon su mensaje de arrepentimiento y salvación. Dios no nos destinó para la ira, por lo tanto, no debemos preocuparnos por eso. Él nos destinó para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. La gran verdad es que el punto final de la historia está a punto de llegar. Estamos hablando sobre el regreso de Jesucristo, el regreso, y orientando a los tesalonicenses claramente sobre la venida de Cristo. Pablo va a las palabras finales después de haber hablado tanto sobre el final de los tiempos. Son recomendaciones muy interesantes. Mientras Cristo no viene y la iglesia no va adelante, necesitamos tener parámetros de cómo lidiar con la realidad cotidiana. Así que él dice:
hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor.
El primer consejo de la parte final de la carta primera a los tesalonicenses es: presten atención, tengan la debida consideración por aquellos que les lideran espiritualmente. Es decir, cuiden de sus líderes espirituales, de sus pastores. Y continúa diciendo:
ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra. Y ustedes, vivan en paz. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención, a los ociosos.
Esta palabra tiene también que ver con rebeldes, insubordinados. En otras palabras, aquellas personas que parecen que no encajan en aquello que la iglesia debe hacer y les pide.
Animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos.
Pablo enfatiza la comunión, la relación entre las personas en la iglesia.
Nadie pague a otro mal por mal. Más bien, procuren siempre hacer el bien.
El amor que rebosa de la carta a los tesalonicenses se enfatiza aquí nuevamente.
Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús.
Es una carta victoriosa. La victoria del Evangelio está asegurada. Esa victoria ya ocurrió y ella será todavía más clara y evidente en el regreso de Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, la alegría, la oración, la gracia de Dios, eso debe marcar nuestra realidad cristiana. A continuación, Pablo dice, no apaguen el Espíritu de Dios que actúa en la iglesia. Y sigue.
No menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal.
Es interesante que el trato al liderazgo aparece en primer plano. Después la relación entre los hermanos, después nuestra espiritualidad activa, viva, llena de alegría y oración a Dios, y después las cosas vinculadas al Espíritu. Quizás debido a cosas raras vinculadas a la venida de Cristo, había un peligro de despreciar las profecías, porque es posible que profecías equivocadas estuvieran apareciendo. Pablo dice, no menosprecien las profecías, examinen todo. Y Pablo entonces camina hacia el final diciendo,
que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo, en el nombre del Señor, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.
Sí, querido oyente, la gran verdad es que estamos en el recorrido de la historia esperando su desenlace, cuando entonces tendremos a Jesucristo, el regreso, la segunda venida del Señor. Mientras el tiempo pasa y vamos viviendo nuestra vida y sirviendo a Dios aquí, es muy importante tener un comportamiento que agrade a Dios en la manera que Él de verdad merece. Por lo tanto, es muy importante que demos la debida atención a aquello que dice el final de la carta a los tesalonicenses y que debe estar con fuerza en nuestro corazón. La gran verdad es que la venida del Señor será inesperada como la de un ladrón.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa de hoy. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.
Última vuelta en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y estamos viendo el regreso de Jesucristo. Aquí llegan varias preguntas en este asunto. Las personas hablan muchas cosas diferentes sobre la venida de Cristo. ¿Cómo es posible que vengan como ladrón en la noche si las señales muestran que Él está llegando? ¿Cómo entendemos eso, Johnny?
Observa la realidad que encontramos aquí. De hecho, Cristo viene como un ladrón. La Biblia habla de señales. Son señales amplias, señales genéricas. Habla de la apostasía, de terremotos, habla de problemas en el mundo que son señales de que Cristo viene, pero la Biblia jamás define exactamente cuándo Él llegará. No tenemos cómo saber el día exacto. Así que, a pesar de las señales, no hay una contradicción con esa idea de que Cristo viene como un ladrón. El regreso de Cristo será inesperado, y la idea del Nuevo Testamento es que debemos vivir la vida estando preparados para que, en cualquier momento, Cristo llegue. El gran reformador Lutero decía que Debemos vivir como si Cristo hubiera muerto ayer, resucitado hoy y regresara mañana. Esa debe ser nuestra conducta y nuestra dirección en cuanto a este asunto.
¿Y por qué paz y seguridad y señales de destrucción? ¿Tiene sentido eso? Tanta gente dice que Jesús vendrá. ¿Y ahora qué?
Bueno, como ves, cuando leemos eso nos quedamos un tanto confundidos. ¿Significa que no debemos luchar por la paz y por la seguridad? ¿Cómo es eso? No. Siempre debemos orar por paz y actuar para que tengamos paz. La Biblia, desde el Antiguo Testamento, ella dice, «Oren por la paz de Jerusalén, porque esa paz beneficia a todo el mundo». El problema es que hay una arrogancia humana de que nosotros podemos conseguir esa paz independientemente de Dios, de manera autónoma, como si tuviésemos el poder para eso. Y la Biblia, entonces, advierte que lo veremos suceder, que aparecerá el anticristo, aquel que se pone en el lugar de Cristo y que va a prometer seguridad y paz para la humanidad. Entonces existirá un momento en el que llegará una paz engañosa, una paz que no es verdadera, y exactamente en ese momento de la historia veremos la repentina destrucción cayendo sobre aquellos que prometen esa paz falsa, que en la realidad no se verifica.
Escuchamos muchas personas, comentaristas, estudiosos, diciendo que Jesús vendrá para inaugurar el milenio. Aquí dice que subiremos en el aire, de forma literal. ¿No es eso complicado?
Es complicado. Y aquí encontramos un asunto en el que es muy difícil de adoptar una posición definitiva. Existe en el Apocalipsis la idea clara de que va a llegar, o que ya llegó, o está llegando el período de 1000 años del gobierno de Dios en la tierra, llamado milenio. Algunas personas entienden que ese milenio es un lenguaje figurado, no literal, que ya está ocurriendo ahora después de la victoria de Cristo sobre la muerte, después de la resurrección. Él ya gobierna desde los cielos implantando su reino, lo cual ocurre por medio de su iglesia.
Otras personas entienden que ese milenio ocurrirá en el futuro, más adelante, y que será literal. Entonces, ¿cómo entendemos esto?
Kimberly, tú que me escuchas, cuando ese texto habla sobre el encuentro con el Señor en los aires, aquellos que no creen en el milenio literal creen que la venida de Cristo será una única ocasión, un único evento. Cuando se dé el toque de trompeta, los muertos resucitarán, los vivos serán arrebatados y todos estarán juntos con el Señor para siempre. Por otra parte, el otro grupo de personas piensa que ese encuentro en el aire es un encuentro que ocurrirá en un determinado momento y que después Cristo desciende con su iglesia para inaugurar el milenio de su gobierno aquí en la tierra. Debemos estudiar los dos entendimientos porque hay mucha cosa interesante en ellos. Y después de nuestra evaluación, debemos asumir una postura en cuanto a ese asunto. En el área de la escatología, debemos tener sentido común y respetar las posiciones diferentes porque el asunto no es tan simple como parece.
Y ahora el versículo 9 que nos llama la atención aquí. Dios no nos destinó a sufrir el castigo. ¿Qué es ese castigo o ira?
Bueno, ¿qué ira es esa? ¿Será que es algún ejército peligroso que nos puede atacar? ¿Qué es esa ira? Bueno, la ira de Dios, asociada al día del Señor, es una clara referencia al derramamiento del juicio de Dios sobre la tierra. Esa es la sugerencia. Algunos estudiosos piensan, debido a ese arrebatamiento que Tesalonicenses menciona, que la iglesia no quedará aquí durante el período de la gran tribulación. La iglesia va a subir con Cristo y después la ira de Dios será derramada sobre la tierra por medio de las plagas descritas en Apocalipsis, del capítulo 4 hasta el capítulo 19, según muchas personas creen. Otras personas piensan que esa ira será derramada solo después de la mitad de la tribulación, siendo que de cualquier manera el juicio de Dios caerá sobre la tierra, sobre los perversos y malos, pero no caerá sobre el pueblo de Dios. Sea el pueblo de Dios preservado aquí en la tierra de esos acontecimientos, sea el pueblo llevado por Cristo para estar con él cuando la ira sea derramada. Sea como fuere, la esperanza del cristiano es que el juicio divino que caerá sobre aquellos que rechazan a Cristo nunca afectará a la iglesia de Jesús.
Ahora mira esto. ¿Cómo es posible orar sin cesar? ¿Habrá alguien consiguiendo ese logro como está aquí en el versículo 17, oren sin cesar?
Si la persona lee y no entiende realmente, será complicado. La idea del texto original es orar sin dejar brechas, sin dejar espacios. Se trata de mantener un espíritu de oración continua. Podemos incluso usar la expresión oren continuamente, pero está claro que orar sin cesar no significa que la persona deba quedarse sin dormir, sin comer, porque no puede hacer nada más salvo orar. La idea es orar continuamente, manteniendo ese espíritu de oración. Es así como se debe comprender ese texto.
¿Es posible apagar el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver eso con profecías? ¿Cómo entender esa situación aquí?
Mira, si el texto está diciendo no apaguen el Espíritu, es porque es posible apagarlo. Así que tenemos que entender qué significa eso. Es difícil imaginar que apagar el Espíritu signifique quitar el Espíritu completamente, pues la Biblia no está diciendo no arranquen el Espíritu, no lo tiren.
Lo que parece es que una persona, aunque sea un buen cristiano, dependiendo de su comportamiento, ella o él, pueden disminuir la actividad del Espíritu Santo en su vida.
Así es. Y eso debe estar relacionado con las referencias del capítulo 4, donde vimos varios consejos para no tener una vida inmoral como ocurría en el mundo pagano. Si la persona tiene una vida apartada de Dios, seguramente ella estará apartando la acción del Espíritu en su vida. Ahora, Pablo también está preocupado por la cuestión de la acción del Espíritu en medio de la comunidad. Mira que en la secuencia, para no pensar que el asunto tiene que ver solo con la inmoralidad, él dice, no menosprecien las profecías. Es muy probable que la gente allí en Tesalónica estuvo escuchando demasiadas profecías sobre lo que pasaría en el final de los tiempos y terminaron sobrepasando los límites. Entonces vino una reacción exagerada diciendo, cuidado, ahora no podemos dar ninguna atención a las profecías. Pablo dice, miren, no sean tan cerrados. Ustedes no deben oír cualquier cosa, pero tampoco pueden despreciar las profecías. Esa actitud equilibrada debe ser nuestra referencia hasta los días de hoy.
Interesante esa última afirmación allá en el versículo 23. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Es esa la división correcta del ser humano? ¿Cómo podemos separar alma y espíritu?
Ahora sí que la cosa se ha complicado. Esa es una famosa disputa en la historia de la teología. Mucha gente dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Son los llamados tricotomistas. Otros dicen que no, que el ser humano es solo cuerpo y espíritu. Estos son los dicotomistas. Entonces, ¿cómo debemos entender la situación? Una de las grandes defensas de los tricotomistas es exactamente este texto aquí de Tesalonicenses. Pero, ¿de verdad está este texto haciendo una referencia genérica al ser humano o está intentando de hecho decir cuál es nuestra división? La mayoría de los estudiosos y comentaristas de la Biblia no cree que sea sabio que digamos que este texto es una referencia a la división del ser humano, porque incluso cuando vamos a Hebreos 4:12, el texto habla de alma, espíritu, articulaciones y médula. El texto no tiene la intención de presentar la división del ser humano. Así que en realidad no sabemos cuál es la mejor opción. Puede ser que el hombre sea cuerpo, alma y espíritu. Ahora, a decir verdad, no podemos encontrar la separación exacta de dónde está el alma y dónde está el espíritu. Aunque los dos se puedan distinguir, la manera en la que el Antiguo Testamento en especial y aún varios textos del Nuevo también tratan a los dos, alma y espíritu, parece mostrar que los dos están tan asociados que una separación entre ellos no es recomendable en el estudio de las Escrituras Sagradas.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Querido oyente, fue fascinante el estudio de hoy, pero todavía no terminó. Vamos ahora a la conclusión.
Hoy en la Misión 66 has estudiado la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Sí, Jesucristo, el regreso. La vuelta de Cristo es afirmada, prometida y es absolutamente segura según la enseñanza del Nuevo Testamento en las Escrituras Sagradas. Pablo nos orienta sobre el asunto pidiendo toda atención a las recomendaciones finales que él da a la iglesia de los Tesalonicenses. Tú que me escuchas, presta bastante atención, ya que estamos tan seguros de que Cristo vendrá inesperadamente como un ladrón, debemos vivir nuestra vida agradando a Dios en el procedimiento y en el corazón.
Aquí termina un episodio más de Misión 66. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.